Gracias, presidente. Voy a presentar dos reservas, si le parece, en el mismo...
El senador presentará dos reservas, así lo solicito. Adelante, por favor.
Muchas gracias. He estado escuchando con atención los argumentos que se dan para haber votado a favor de esta medida. Y se los digo con sinceridad, pues lo suscribo. Pero no es eso lo que estamos votando, pues. Escuché la vehemencia del caso de la señora que le robaron en su casa, del caso del que le robaron el lugar del empleo, y todos queremos que se castigue al culpable. La pregunta aquí es, ¿quién decide quién es culpable? Un juez. ¿Cómo lo decide? Con un juicio, en donde en el juicio se aportan pruebas, y si se documenta que esa persona es culpable, entonces esa persona es corrupto, violador, homicida o todo lo que se dice, y yo también estoy a favor de que vaya a la cárcel por todos los años que tiene que ser. Pero si no se prueba que esa persona es culpable, no puede ir a la cárcel, pues. Lo que hoy estamos votando es no si estamos de acuerdo o no con que un homicida corrupto, en fin, pague. Todos estamos de acuerdo en que pague. Lo que estamos votando es si haber demostrado que es culpable, esa persona vaya a la cárcel o no. ¿Cuándo? Cuando se le presenta ante el juez en el auto vinculación. ¿Con qué pruebas? Con solo datos de prueba. Esta es la parte que no puedo reiterarla más. Yo sé que todo mundo en los ejemplos que están poniendo pone el ejemplo de el que agarraron cometiendo el delito. Señores, no a todo mundo agarran cometiendo el delito. Eso se llama flagrancia y está regulado en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales en el artículo 146. ¿Qué dice? Que se podrá detener una persona, vienen varias fracciones, fracción segunda, inciso B, cuando la persona sea señalada por la víctima u ofendido, algún testigo presencial de los hechos o quien hubiera intervenido con ella en la comisión del delito, y cuando tenga en su poder instrumentos, objetos, productos del delito o se cuente con información o indicios que hagan presumir fundadamente que intervino en el mismo. ¿Está bien? Tengo algunos elementos de prueba que me dicen que la persona es culpable. Va a llevar un juicio, que lo lleve en prisión. Lo agarramos en el delito, lo encontramos con los bienes fruto del delito. Pero no a una persona que simplemente, por ser señalada como presunto responsable, ya va a la cárcel. Dice Naciones Unidas que cuando se quita el análisis individual a cada caso de la prisión preventiva, se convierte en una pena. Sí, sí, es una pena. Si tú pones una regla en donde dices, todo el que sea procesado por este delito va a ir a la cárcel en lo que dure el juicio, estás generalizando. ¿Debe de existir prisión preventiva? Sí. Nadie está debatiendo aquí que desaparezca la prisión preventiva. Pero para eso existe el juez. Y es increíble escuchar que porque el juez no hace su trabajo, entonces pongamos prisión preventiva oficiosa y todos los casos vayan a la cárcel. Mira nada más. Bonita solución al problema. Mejor pongamos reglas que obliguen al juez a hacer su trabajo y que llegue y analice el caso y que diga, a ver, tú perteneces a una banda delincuencial, ya tienes reincidencia, te pongo prisión preventiva. No nada más porque la ley lo dice, sin ninguna valoración, todos a la cárcel. Decirles que cuando tú le aplicas sin valorar ninguna circunstancia a una persona que simplemente está siendo procesada, cárcel, estás cometiendo una injusticia. Así es que sí, sí, cárcel para el corrupto, sí, sí, cárcel para el violador, sí, sí, cárcel para el homicida, culpable, no inocente. Esta reforma que están aprobando, no dice podrá el juez, eso ya está. El juez ya puede poner prisión preventiva. Dice deberá, en automático, sin ninguna valoración, de manera directa, se va a la cárcel la persona por el solo hecho de estar procesado por ese delito. Esa es la diferencia entre una cosa y la otra, y está sinceramente mal. Yo he escuchado que se ha incrementado después de la implementación del sistema de justicia penal. A mí me encantaría que el debate hubiera incluido el poder valorar los datos donde dicen que se ha incrementado el tema. Se ha incrementado la inseguridad porque está fuera de control en todo el país, de todos los delitos, incluyendo los que tienen prisión preventiva oficiosa. O sea, no hay un solo elemento que nos diga es porque no hay prisión preventiva oficiosa. Falso, señores. Un solo dato me dan y cambio de la postura. No existe. Tengo en mis manos un documento del Instituto Belisario Domínguez, que es de aquí del Senado, y trae una gráfica con los promedios anuales de personas en prisión preventiva. ¿Y qué creen? Están estables. Desde el 2000 hasta la fecha. Estables, movimiento de 1 punto, 2 puntos porcentuales. Es mentira que se haya caído la prisión preventiva por el tema. De hecho, es preocupante que el 40% de la gente, más o menos, que está en cárcel, no tiene una sentencia. Eso es lo que es preocupante. Entonces, no es la salida fácil la correcta. Por último, en términos de la puerta giratoria, está documentado. La puerta giratoria no es porque no hay prisión preventiva oficiosa. Es por deficiencia de la fiscalía al momento de procesar los delitos. Eso es mentira. Es muy fácil que el responsable de seguridad pública señale que la culpa la tiene porque no se puede meter a la cárcel a la gente sin haberla demostrado la culpabilidad. No, es una debilidad del fiscal que no lleva a cabo bien la integración de su dato. Otro tema, es que los agarramos, los soltamos y luego llega y vuelve a cometer el delito. Falso otra vez. Ya el artículo 19 constitucional dice que cuando alguien es reincidente, incluso por otro delito, tiene prisión preventiva y la puede decretar el juez. Entonces, argumentemos con datos reales. Nadie está hablando aquí de impunidad, todos queremos que paguen los delincuentes, pero no queremos que alguien vaya a la cárcel sin que haya sido probada su culpabilidad. Entonces, son dos reservas, presidente. Una, que desaparece por completo la prisión preventiva oficiosa y solo la deja con prisión preventiva, ¿no? Como está. Exacto, cuando la valore el juez cada caso a caso. Y la otra, para aquellos que dicen es que estamos tratando de castigar al que agarraron al delito, bueno, perfecto, pongámoslo así, solo el caso de flagrancia. Y entonces sí, digo, no es que me encante, yo creo que debe desaparecer, pero solo en caso de flagrancia. En flagrancia, pues que proceda la prisión preventiva oficiosa. Son dos reservas, presidente.
¿Por separado?
Sí. El senador Samuel me pide hacer una pregunta.
Sí, pero ya se acabó su tiempo.
Pero es una pregunta, presidente. ¿No tiene derecho a preguntar?
Pero era antes de que se terminara su tiempo. A ver, senador.
Digo.
Le pido brevedad y concisión.
Gracias, senador. No pudiera conseguir más con usted. Una pregunta. Usted sí se metió a estudiar el Código de Procedimientos Penales. El capítulo 4, que regula las medidas cautelares, detalla que una de ellas es la prisión preventiva.
Sí.
El artículo 156,
sí,
último parrafito, es una línea y media que valdría la pena estudiar para una iniciativa posterior. Detalla, en la resolución en la que pone la medida cautelar, el juez de control deberá justificar las razones por las que puso la menos lesiva. De 15. Todo mundo, hasta el que comete robo a casa habitación, con la mano en la cintura, cuando el juez lo quiere meter a la cárcel, prisión preventiva, porque hay pruebas, me voy a un amparo, alego principio pro persona y digo, el juez no me puso la menos lesiva, me puso prisión preventiva y yo quería brazalete, y salen por la puerta giratoria. El problema no está en el artículo 19, el problema está en este parrafito mal hecho. No podemos echarle la culpa a la figura, porque la figura no sirve en el código. Pregunta expresa. y la hago con amplitud. No sería más fácil y no violaríamos ningún derecho humano y no nos vamos a dar un quemón en la Corte Interamericana y nos van a señalar de responsables simplemente quitar un parrafito del código al mamotreto que estamos haciendo, que cada reserva agregan un delito más y uno más. Entonces el artículo dice, no procederá, salvo, y ahí meten todos. Pues, ¿qué es eso?
Respondo, senador, coincido en que se puede fortalecer el esquema de cómo se ponen las medidas cautelares y le agradezco la pregunta porque me permite señalar un párrafo anterior al que usted leyó y dice, para determinar la idoneidad y proporcionalidad de la medida, se podrá tomar en consideración el análisis de evaluación de riesgo realizado por personal especializado en la materia de manera objetiva, imparcial y neutral en términos de la legislación aplicable. Lo que les quiero decir es, la medida cautelar es para cada caso específico. No es lo mismo el riesgo que representa un posible homicida que un ladrón. No es lo mismo. No es lo mismo el riesgo que representa alguien que se sabe y hay indicios que es parte de una banda delincuencial a alguien que lo único dato de prueba que hay es que alguien dijo que era él, pero no tiene ningún antecedente penal, no tiene ninguna asociación distinta. El juez debe de valorar eso. Y en base a si hay riesgo o no, decidir si da lugar o no la prisión preventiva. Y eso es lo que estamos acabando hoy. Entonces, sí coincido, senador, y bueno, me parece a mí un abuso lo que se está haciendo, pero bueno, pido que se pueda votar las dos reservas. Una es desaparición total de la prisión preventiva oficiosa, y la otra es un poco escuchando lo que están diciendo. ¿Está bien? En flagrancia, cuando agarren a la persona cometiendo el delito, no nada más así en general.
Bien. En una sesión, en una sola.